Cada 200 milisegundos, una flota de 10.000 camiones envía sus coordenadas GPS exactas.
Y la temperatura de los motores, la presión de los frenos, el combustible, todo de golpe.
Exacto. O sea, en lo que tardamos en decir estas palabras, ya se han generado millones de puntos de datos que, bueno, acaban de hacer colapsar un servidor corporativo de 500.000 euros.
Es que es brutal.
Fíjate, pongamos el caso de un responsable de tecnología, al que llamaremos Roberto, por ejemplo, en una empresa de transportes de escala masiva. Hasta hace poco, la compañía gestionaba su operativa con un ERP tradicional, lo típico. Nóminas, facturas, un histórico de rutas, o sea, un sistema relacional estándar.
Lo que tiene casi todo el mundo.
Eso es. Pero claro, la directiva ha decidido dar el salto al mantenimiento predictivo. Quieren optimización de trayectos en tiempo real y además evaluación del conductor.
Tela, ese es un salto enorme.
¿Y tanto? Parten de unos 8 terabytes de datos y prevén crecer a un ritmo de 10 terabytes anuales. Han intentado inyectar este torrente de información en su arquitectura clásica y el sistema, literalmente, se ha asfixiado.
A ver, es el desenlace inevitable cuando se fuerza una base de datos relacional a comportarse como un motor de ingestión continua.
Claro.
Estos sistemas tradicionales están diseñados para la integridad transaccional, o sea, para asegurar que el débito y el crédito cuadren al céntimo.
Sí, sí, que no se pierda ni una coma en una factura.
Exacto. Pero cuando se les exige ingerir series temporales de miles de sensores físicos varias veces por segundo, pues el tiempo que tardan en indexar la información es mayor que el intervalo entre las lecturas. Y colapsan.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque la solución de Roberto es migrar al ecosistema Big Data, pero no adquiriendo herramientas superficiales de visualización y ya está, sino yendo a los cimientos absolutos.
A la base.
Al motor, bajo el capó, exacto. El objetivo de este análisis a fondo es comprender ese núcleo, el famoso Hadoop Core, las tres piezas fundamentales que permiten procesar este volumen masivo sin que el hardware termine fundido.
Si conectamos esto con el panorama general, el caso de esta empresa logística ilustra la transición obligatoria hacia el procesamiento distribuido. Porque, a ver, no se soluciona comprando un disco duro más grande, que es lo que se conoce como escalado vertical. La solución pasa por un cambio de paradigma hacia el escalado horizontal, distribuyendo la carga entre muchas máquinas.
Claro, dividir para vencer.
Eso es. Y esa revolución empieza ineludiblemente por la base, por el sistema de archivos.
Y eso nos desemboca directamente en HDFS, el sistema de ficheros distribuido de Hadoop. Porque, claro, para que los ingenieros de Roberto puedan lanzar modelos predictivos sobre el desgaste de unos neumáticos, primero se necesita un lugar donde almacenar esa información bruta sin arruinar a la empresa.
Que no es poco.
Para nada. Y HDFS está fuertemente inspirado en el Google File System, que fue la solución que creó Google cuando se propuso indexar todo Internet utilizando hardware commodity.
Hardware que, digamos, no tiene nada de especial. O sea, son servidores de gama estándar, conectados en red y orquestados por una capa de software que unifica el clúster entero.
Vale.
Para la aplicación que consulta los datos, parece que es un único volumen de almacenamiento infinito. Pero físicamente la información está fragmentada en miles de máquinas corrientes.
Espera un momento, porque repasando la documentación para preparar este tema, hay una regla de diseño que parece súper contraintuitiva.
A ver.
El principio fundacional de HDFS es escribir una vez, leer muchas veces. Es decir, inmutabilidad total.
Exacto.
O sea que si el sistema guarda un bloque de datos del camión 42 y resulta que hay un error de formato, no sé, un simple punto donde iba una coma, el sistema no permite abrir el archivo, corregir el carácter y guardar.
No, no puedes.
Hay que borrar y reescribir todo el bloque entero. A nivel de computación, esto parece un desperdicio masivo de energía y de tiempo. ¿Por qué el mercado adoptó un sistema tan rígido?
Lo fascinante aquí es que esa aparente rigidez es de hecho el secreto de su velocidad en analítica.
Ah, ¿sí?
Sí. Piensa que en un entorno de Big Data, las cargas de trabajo no hacen escrituras aleatorias, hacen lecturas secuenciales masivas.
Vale.
Si el sistema permitiera modificaciones concurrentes en medio de un archivo gigantesco, requeriría bloqueos de lectura constantes.
Ah, claro. Para asegurar que un analista no esté leyendo un dato justo mientras otro lo modifica, ¿no?
Exactamente. Al decretar que los datos son inmutables una vez cerrados, HDFS elimina de un plumazo toda esa latencia de sincronización.
¡Qué bueno!
Así, un modelo de Machine Learning puede leer petabytes con la garantía absoluta de que los datos no van a cambiar bajo sus pies.
Tiene todo el sentido. Y luego está la cuestión de la geometría de los datos. Porque en un ordenador estándar, un sistema operativo como Linux o Windows guarda la información en bloques muy pequeños de unos 4 kilobytes.
Muy pequeñitos.
Pero en HDFS, el tamaño del bloque por defecto es de 128 megabytes. Es un salto de escala brutal. Si solo quieres guardar un bolígrafo, por hacer una analogía, o sea, un archivo de un kilobyte, tienes que meterlo en un contenedor marítimo de 128 megabytes.
Totalmente. Y detrás de esa decisión hay pura física y matemáticas de hardware.
A ver.
El cuello de botella histórico de los discos duros mecánicos es el tiempo de posicionamiento de la aguja, el seek time, que suele rondar los 10 milisegundos.
Vale.
Para optimizar el rendimiento, los ingenieros calculan que el tiempo buscando el dato debe suponer apenas el 1% del tiempo transfiriéndolo.
Ah, vale, vale.
Claro, si el disco transfiere a 100 megabytes por segundo, un bloque de 128 megabytes asegura que la aguja se posiciona una vez y luego se pasa más de un segundo leyendo de forma ininterrumpida.
O sea, minimiza el esfuerzo mecánico de la aguja dando saltos.
Eso es. Minimiza ese esfuerzo y maximiza el ancho de banda real.
Entendido. Aunque, claro, la contrapartida de usar hardware estándar y barato es que los discos fallan constantemente.
Sí, se rompen muchísimo.
Y la solución de HDFS para esto es replicar. Por defecto, cada bloque enorme de 128 megabytes se copia 3 veces en distintos nodos del clúster.
Efectivamente, es la regla de oro.
Pero a ver, si la empresa de transportes de Roberto adquiere un clúster físico de 720 terabytes, la división inicial entre 3 réplicas ya te lo deja en 240.
Así es.
Y si encima restamos el espacio operativo, más o menos un 30% que se reserva para procesos internos, el espacio útil real desciende a unos 150 terabytes. Es un impuesto altísimo, a la redundancia.
Es altísimo, sí. Pero el almacenamiento bruto se sacrifica en favor de la disponibilidad extrema.
Ya.
Imagina que la fuente de alimentación de un rack entero en el centro de datos se quema. El clúster ni siquiera pausa sus operaciones.
¡Madre mía!
Detecta la pérdida al instante y comienza inmediatamente a clonar los bloques restantes en otros servidores para recuperar ese nivel de 3 réplicas.
Vale, pero replicar los datos así a ciegas y esparcirlos por miles de discos crea un caos geográfico insalvable.
Claro.
O sea, si divides el historial de rutas de Roberto en miles de bloques y los escondes en distintos servidores, es imperativo tener un mapa del tesoro.
Totalmente imperativo.
Y esa necesidad nos lleva a la arquitectura interna, al sistema organizativo de HDFS. En la cúspide tenemos al famoso NameNode.
El maestro de ceremonias, como me gusta llamarlo.
El NameNode es un servidor que no almacena ni un solo bloque de datos de los camiones. Nada de datos reales.
Solo guarda las direcciones, entonces.
Exacto. Solo almacena metadatos en su memoria RAM. El nombre del archivo, los permisos y una tabla de mapeo que indica en qué servidores exactos, en qué direcciones IP concretas, están las réplicas de cada bloque.
Vale.
Y al residir todo en la memoria RAM, pues responde a las peticiones de los clientes rapidísimo, en microsegundos.
Claro, lo que lo convierte automáticamente en el punto único de fallo.
Eso es, porque si la memoria RAM de ese NameNode colapsa, los petabytes de datos que están en los servidores de almacenamiento se convierten en ruido ininteligible porque se pierde el índice por completo.
Se pierde el mapa del tesoro, sí.
Por eso requiere hardware de altísima disponibilidad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque repasando, existe un componente llamado Secondary NameNode. Y la intuición dicta que es un nodo de respaldo, ¿no?
Eso parece.
Un repuesto que está calentando en el banquillo, listo para entrar al campo si el NameNode principal falla.
Pues mira, la nomenclatura aquí es una de las más engañosas de la historia de la ingeniería de software.
Es que confunde un montón.
Demasiado. Porque el Secondary NameNode no proporciona alta disponibilidad.
Vale.
Su función real es actuar como un nodo de punto de control, un checkpoint. Verás, el NameNode principal anota cada cambio en el sistema. Por ejemplo, cuando se crea un archivo nuevo, en un registro de transacciones que se llama Edit Log.
Ajá.
Si el servidor principal se reiniciara, tendría que aplicar millones de esas transacciones secuencialmente sobre su imagen base, la FSImage, para recuperar su estado.
Y eso tardaría una eternidad.
Horas. Podría tardar horas. Entonces, el Secondary NameNode se dedica constantemente a fusionar ese edit log con la FSImage, en segundo plano.
¡Ah, vale!
Va creando instantáneas compactas. Su misión no es sustituir al jefe, sino asegurarse de que, si el jefe se reinicia por lo que sea, tarde minutos en arrancar en lugar de horas.
¡Qué curioso! ¿Y entonces el trabajo pesado real recae en los data nodes?
Eso es.
Estos son los servidores corrientes que almacenan físicamente los bloques. Y lo hacen con un sistema de verificación súper estricto. Cada bloque lleva adjunto un checksum, una firma matemática.
Sí.
Si un sector del disco magnético se degrada y un solo bit cambia de un 0 a un 1, al leer el bloque, el checksum falla. Y el data node alerta al sistema de que ese bloque está corrupto, obligando a leer desde una de las réplicas sanas.
Exacto. Además, la comunicación siempre fluye de abajo a arriba. Los data nodes envían un pulso continuo por la red, un latido, lo que llaman un heartbeat, al name node cada 3 segundos.
Como una señal de vida constante.
Exactamente. Es su forma de decir, sigo aquí, sigo sano. Si pasan 10 minutos sin que el name node reciba ese pulso de una máquina específica, pues la declara oficialmente muerta.
Directamente. Que esta separación de roles soluciona el problema del cuello de botella. Yo lo veo como un restaurante gigante.
A ver.
El name node es el jefe de sala, el maitre que está en la entrada. Tú le dices lo que quieres y él te dice en qué mesa sentarte y qué camarero te va a atender.
Me gusta.
Pero tú nunca le pides la comida al jefe de sala. Son los camareros, que serían los data nodes, quienes van a la cocina y te traen los platos pesados directamente a la mesa. El volumen gigantesco de platos moviéndose ocurre entre el cliente y los data nodes, dejando al jefe de sala libre para seguir organizando a la gente que entra.
Es una analogía perfecta. Esa es la esencia pura del escalador horizontal. Y la barrera de entrada para manejar todo este sistema enorme se suaviza bastante gracias a la interfaz.
Sí, he visto que usa comandos casi idénticos a Unix o Linux.
Exacto. Una sintaxis tipo Hadoop fs-mkdir para crear directorios o -put para inyectar datos. Resulta súper natural e inmediata para cualquier administrador de sistemas que ya venga de ese mundo.
De acuerdo. Entonces, la información de la empresa de logística de Roberto ya está segura, fragmentada y mapeada en cajas de 128 megabytes.
Sí.
Pero claro, un almacenamiento masivo sin capacidad analítica es solo un pozo de gasto de dinero. El siguiente reto operativo es procesar toda esa información para detectar anomalías en los motores.
Ahí está el valor real.
Y lanzar múltiples algoritmos analíticos pesados simultáneamente puede agotar la memoria RAM de los servidores. Históricamente, Hadoop tenía un problema bastante grave aquí, ¿verdad? Pero la llegada de la versión 2 introdujo el verdadero cambio de juego, que es YARN.
¿YARN? Sí. Es el acrónimo de Yet Another Resource Negotiator. Y fue el desarrollo que transformó a Hadoop por completo. Pasó de ser un simple motor de tareas por lotes a convertirse en un verdadero sistema operativo para centros de datos.
O sea, el sistema operativo de los datos.
Eso es. YARN desacopló el almacenamiento de la computación. Permitió que distintos marcos de procesamiento, ya fuera análisis en tiempo real, grafos o modelos de machine learning, coexistieran pacíficamente en los mismos servidores sin pisarse los recursos.
Y la moneda de cambio o la unidad fundamental de asignación en YARN es el contenedor.
Uh-huh.
Ojo, un contenedor aquí no guarda datos como los de HDFS. Representa una asignación lógica de CPU y de memoria RAM.
Por ejemplo, te doy 8 GB de RAM y 2 núcleos de procesador.
Exacto. Si el clúster físico tiene, pongamos, 5 TB de memoria disponible, YARN trocea matemáticamente esa capacidad en estos contenedores lógicos.
Y la arquitectura para gestionar todo esto replica de nuevo el patrón maestro-esclavo.
Vale.
A nivel global, gobernando todo el clúster desde arriba, reside el Resource Manager. Y en cada servidor individual, digamos, a pie de pista. Vigilando el consumo físico, se encuentra un Node Manager.
Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Si YARN opera como un sistema operativo, ¿por qué su comportamiento, cuando lo ves funcionar, se asemeja más a un mercado de valores, donde las aplicaciones tienen que negociar por los recursos en lugar de simplemente ejecutarse sin más?
Es una distinción clave. A ver, en un sistema operativo de escritorio tradicional como el de un portátil, el núcleo usa un planificador de tiempo compartido. Intercala procesos cada pocos milisegundos en la CPU.
Exacto. El usuario no lo nota, pero en el procesamiento distribuido, arrancar un contenedor de 32 GB de RAM en un nodo remoto conlleva un coste de inicialización enorme.
Ya. Yeah.
No puedes ir intercalando microsegundos alegremente. Si no hay RAM libre, el trabajo entra en cola. El corazón del Research Manager es su scheduler, su planificador. Y es vital configurarlo bien.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el Capacity Scheduler permite crear colas duras. Garantiza que el equipo de ciencia de datos siempre tenga un 20% del clúster reservado y aislado solo para ellos.
Ah, muy útil.
Sí. Mientras que otra opción, el FAIR Scheduler, intenta equilibrar dinámicamente los recursos libres entre todas las tareas en ejecución para no dejar hardware ocioso nunca. Evita que un reporte nocturno de contabilidad bloquee un recálculo de rutas urgente.
Y el control estricto de esto lo lleva el Node Manager en cada máquina. Si una tarea mal programada empieza a consumir 15 GB de memoria cuando su contenedor solo le autorizó 8, el Node Manager la finaliza abruptamente.
La mata, literalmente.
La mata. Actúa como un interruptor de seguridad térmico para evitar que todo el servidor colapse. Y para coordinar la lógica propia de cada trabajo específico, Yarn introduce otra figura más, el Application Master.
Eso es.
Es como contratar a un capataz temporal, ¿no? El Research Manager le da el permiso general, pero es este Application Master quien reclama los contenedores concretos y dirige el trabajo. Cuando termina, se autodestruye y devuelve los recursos.
Delegar la coordinación de las tareas individuales en procesos temporales como el Application Master es justo lo que evita que el Resource Manager colapse cuando tienes miles de aplicaciones corriendo simultáneamente. Le quita muchísimo peso de encima.
Tiene toda la lógica. Ahora, con Yarn gestionando la memoria y la CPU y HDFS gestionando el almacenamiento seguro, falta la pieza que ejecuta la lógica real del negocio, los cálculos puros y duros.
El motor original.
Exacto. Y aquí es fundamental entender al abuelo de todo esto, MapReduce. Es el paradigma inspirado nuevamente en Google, basado en el principio lógico de divide y vencerás.
Así es. MapReduce traslada el procesamiento hacia los datos en lugar de mover los datos hacia el procesamiento, que es el error fatal de las arquitecturas clásicas.
Porque mover petabytes por la red es inviable.
Es lentísimo y carísimo, claro.
La analogía que solemos usar para ilustrar MapReduce es organizar una cena masiva en un pueblo.
Sí, la de las patatas.
Esa misma. Si un solo chef tiene que pelar una cantidad monumental de patatas, hacerlo de forma secuencial en su cocina le llevaría días. Así que la fase MAP de MapReduce equivale a distribuir sacos pequeños de patatas a cientos de vecinos.
Uh-huh.
Cada vecino pela sus patatas en su propia casa de manera concurrente en cuestión de minutos. Y luego, la fase Reduce consiste en que alguien junta todas esas patatas ya peladas en una gran olla comunal.
Esa es la estructura exterior y se entiende perfecto. Pero la verdadera ingeniería de MapReduce, donde está el auténtico dolor de cabeza técnico, es en la fase intermedia oculta entre el Map y el Reduce.
El Shuffle and Sort.
Exactamente. Al terminar la fase Map, los servidores generan pares de clave-valor. El sistema tiene que agrupar todas las claves idénticas, que están dispersas en cientos de nodos por todo el centro de datos, y moverlas a través de la red hacia el nodo específico que ejecutará el Reduce.
Vale.
Este movimiento masivo de datos por los cables y los switches de red es el auténtico cuello de botella del Big Data.
Pero la magia aquí para los desarrolladores de Roberto es que ellos no tocan el código del Shuffle para nada.
No, el framework lo hace todo.
Solo escriben la función de mapeo y la función de reducción. Hadoop orquesta toda esa transferencia de red de manera transparente. Y lo que le otorga a MapReduce el sobrenombre de la apisonadora es su tolerancia a fallos.
Es brutal.
Pero ¿cómo sabe exactamente el sistema que un nodo en la red ha fallado durante la ejecución y qué hace al respecto?
Pues mediante la arquitectura de Yarn, que acabamos de comentar, si un servidor sufre un corte de red a la mitad del proceso, el Node Manager de esa máquina deja de enviar latidos al Resource Manager.
Vale.
Entonces, el capataz temporal, el Application Master, es notificado de que ha perdido la comunicación con un contenedor que estaba procesando una porción de los datos.
Y en lugar de cancelar todo...
Exacto. En lugar de abortar un trabajo que a lo mejor lleva 10 horas corriendo, el Application Master consulta a HDFS para averiguar qué otro servidor físico tiene una réplica de ese mismo bloque de 128 megabytes.
Ah, maravilloso.
Y lanza la misma tarea de map en ese nuevo nodo de forma automática.
Es que es lento, implacable y casi indestructible. De ahí lo de la apisonadora.
Totalmente. Pero esto plantea una pregunta importante respecto al estado del arte tecnológico hoy en día. Porque las gráficas de uso puro de MapReduce llevan tiempo cayendo a favor de motores de procesamiento en memoria hiperrápidos, como Apache Spark.
Claro.
Las lecturas intermedias al disco magnético que MapReduce realiza constantemente para garantizar esta robustez extrema lo hacen inevitablemente más lento.
Y además, los equipos de datos prefieren entornos analíticos donde pueden usar comandos tipo SQL sobre herramientas abstractas, en lugar de compilar código Java a tan bajo nivel.
Y es el paso lógico en la evolución tecnológica. Sin embargo, por debajo de esas abstracciones elegantes, las cargas de trabajo verdaderamente críticas, los procesos nocturnos colosales que ingieren las métricas diarias de toda una red de transportes y que no pueden permitirse fallar a la novena hora de ejecución, a menudo siguen dependiendo de este motor robusto de MapReduce.
Sigue ahí abajo trabajando.
Sí, su capacidad para sobrevivir a una hecatombe en el centro de datos sin perder ni un solo bit intermedio de cálculo, mantiene su relevancia en las capas más profundas de la infraestructura.
Pues recopilando todo el ecosistema que sostiene ahora la operativa de Roberto, el panorama es formidable.
Desde luego.
Los cimientos de su infraestructura descansan sobre HDFS, sacrificando capacidad bruta para asegurar un almacenamiento redundado en esos colosales bloques de 128 megabytes. Sobre esa capa de discos rígidos se asienta YARN, como un semáforo de tráfico, el planificador global que distribuye CPU y memoria en forma de contenedores, aislando cargas de trabajo. Y finalmente, MapReduce aporta el músculo fundacional de paralelización. Es una arquitectura magistralmente diseñada para la ingesta de volúmenes masivos.
Ha sido el pilar absoluto de la analítica durante la última década. El diseño de escribir una vez, leer muchas, solucionó el problema de sincronización y escalabilidad en un mundo donde archivar el pasado era el desafío principal.
Pero, y esto es clave para quienes nos escuchan, a medida que la computación evoluciona, surge una disonancia con las nuevas exigencias. Hemos visto cómo la inmutabilidad es el principio rector que hace que HDFS sea tan estable. Un archivo, una vez escrito, está sellado para siempre.
Y aquí radica una fricción ineludible con la vanguardia actual del análisis de datos.
Exacto.
Los sistemas actuales de inteligencia artificial generativa y los algoritmos autónomos que aprenden por refuerzo no conciben los datos de entrenamiento como un archivo histórico estático.
¿Qué va? Requieren arquitecturas vivas.
Necesitan actualizar pesos, reescribir vectores de características y purgar sesgos en fracciones de segundo.
¿Y si la base fundamental de Hadoop descansa en la premisa inflexible de que los datos no pueden modificarse in situ, cabe preguntarse si las arquitecturas de escribir una vez conseguirán adaptarse en el futuro?
Es una gran incógnita.
O si quedarán relegadas ante motores de almacenamiento dinámico que abracen, digamos, el caos de la información viva y cambiante en esta nueva era de algoritmos que reescriben su propia realidad en tiempo real. Es sin duda un dilema estructural fascinante para explorar más adelante.